Onda Cero, Extremadura.
En Onda Cero, la brújula de Extremadura. Noelia Macías y David Cerrato.
Son las 7 y 20 de la tarde, sean bienvenidos a la Brújula de Extremadura. La brújula de un Friday Day del 24 de octubre, donde volvemos a estar 20 minutitos por aquí para empezar con buen pie el fin de semana. Noelia Macías, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hoy con más energía que ayer era un desastre.
Ah, no, ayer estaba un poquito de aquella manera, claro.
Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un día está mejor, otro día está peor, un día sale la migraña, otro día se esconde, esto es lo que hay. Pero bueno, sí, como...
La vida de adulto, al final, fin y al cabo.
Los estreses. Pero bueno, como decimos que, ya saben, una tarde más, tenemos un poquito tiempo, porque es verdad que hoy tenemos un espacio dedicado a la actualidad de Almaraz con nuestra compañera Cristina Martínez.
Pronto
y un
no vamos
espacio,
ni a hablar,
además
nosotros.
De verdad, dedicado al turismo con nuestro compañero Vicente Pozas. Entonces, bueno, están... todo el mundo quiere entrar en la brújula, David.
No sé por qué será, ¿eh?
Sí, ya lo sabemos. Pero bueno, les dejamos espacio, porque nosotros no somos acaparadores. Pero bueno, como les decimos, siempre hay que recordarles las redes sociales, Facebook y X con el nombre de Onda Cero Extremadura, o al 924-37-34-34.
O por correo electrónico, donde quieran. O venía a hacernos una visita, que también se puede.
Un día podemos hacer un programa con oyentes. Y aquí, bueno, es verdad, habría que analizar que la gente delira mucho, pero... No hay que marcarse un Jordi Wild, vamos a poner a uno en un lado de la Tierra plana y el otro un científico, que a ver qué clase de debate es ese, señorías, pero bueno, vale.
Vamos a darle una vuelta, sí, sí.
Sí, el tiempo no lo vamos a poner porque hemos dicho, para poco tiempo que tenemos, iba a llover.
Entonces,
hoy está, por ejemplo, en Mérida ha estado nubladillo por la mañana, en Badajoz también hay un poco, en Cáceres. Va a caer la de Dios mañana, también aviso amarillo,
así que,
y en domingo creo que va bajando la lluvia también para abajo, así que ahí tienen la previsión del tiempo.
Que llega el agua.
Exactamente.
Que viene el agua y va a ser unos días complicados. Así que nada, vamos a repasar un poquito las noticias. Hoy una noticia que nos llena de orgullo,
que nos gusta.
Que nos pone las pilas. Vamos a ello.
Pa' barre pa' casa.
Me voy a apartar un poco del micro.
Vale, ¿por?
¡Que viene el pregonero!
Vaya tela, bueno, evidentemente...
Para eso, porque si no iba a reventar esto aquí.
Sí, me ibas a reventar a mí los oídos. En esta casa estamos de enhorabuena, porque nuestro director de A3 Media Radio en Extremadura, Paco Vadillo, será el próximo pregonero de la Semana Santa de Mérida. Ya saben que es fiesta de interés turístico internacional y, bueno, es por todo el mundo conocida la Semana Santa.
Sí.
Y es un orgullo porque, bueno, pues Paco es siempre muy promotor de la ciudad de Mérida, como él dice, nacido y criado en la capital extremeña. Y, bueno, lo escuchamos porque es que así estaba de contento por ese anuncio.
Pues un auténtico orgullo pregonar en la mayor fiesta de la capital autonómica declarada de interés turístico internacional. Es abrumador y una responsabilidad altísima por los pregoneros que me preceden. Espero estar a la altura y representar al grupo A3 Media como se merece, que sea un pregón diferente y con todo el amor y el cariño que por Mérida tengo y por la Semana Santa.
Pues ahí lo escuchábamos, al bueno de Paco Vadillo.
Exactamente.
A nuestro dire, a nuestro jefe.
Exactamente, al jefazo. ¿Qué tal, jefe?
Es que hay que hablarle bien, Que
hombre,
ahora, claro.
Hombre,
ahora...
Que tu jefe sea pregonero, pues hay que, evidentemente, hay que decirlo como debe ser y darle la enhorabuena desde nuestra parte, que como siempre, pues bueno, pues también celebramos los logros de los nuestros. Mm. Y bueno, ya saben que siempre los viernes nos dedicamos un poquillo a hablar de cultura, lo más relevante, sobre todo este fin de semana, pero me da pena porque es que en Cáceres va a llover, están en aviso amarillo y es el Hortelalia. O
sí,
sea,
bueno,
que,
pero es el norte, sí que es verdad que es el norte.
Sí, pero aún así en Cáceres siempre acaba cayendo algo
sí,
de agua.
Pero bueno.
Siempre siempre les acaba afectando más el agua en menos. Es el Festival de Teatro en Badajoz, ¿sí? Y en Mérida sigue el Festival de Flamenco, pero también hay dinosaurios en Ifeme para los más pequeños.
Los dinosaurios,
sí.
El Tiranosaurio Rex.
Muy guay, muy guay.
Que, bueno, mejor no digo, no hago la broma del tiranosaurio.
No lo hagas, también. Mejor no. Mantén tu dignidad intacta.
Sí, no, sí, de verdad que sí. Y venga, que nos queda un minutito. Hacemos un poco de efeméride, que también nos gusta mucho.
Pon la música de quién es el cumpleaños,
¿sí?
Hoy.
¿El nacimiento? Venga. ¿Empezamos con el nacimiento? Venga.
Sí, venga, y ahora vamos diciendo la efeméride. A mucha gente lo mismo no le... Es verdad que Drake es un poco polémico, pero bueno, es el cumpleaños de Drake. También hoy, para desgracia de la historia de la música española, murió Manolo Escobar.
Efectivamente.
Y bueno, y yo creo que lo más relevante del día de hoy es que en 1945 entraba en vigor esa Carta de las Naciones Unidas con cuatro propósitos, que ya sabemos cuáles son: mantener la paz, fomentar la amistad entre los pueblos. Pero bueno, nacen las Naciones Unidas, hoy es su día, más necesaria yo creo que hoy que nunca. De hecho, bueno, pues gracias a ella están entrando, por ejemplo, ayuda humanitaria en Gaza.
Efectivamente, también hubo el crack, el jueves negro de la Bolsa de Nueva York, el crack del esto. Y algo que empezó, y ya con esto nos vamos, y
empezó
todo lo malo de los últimos años.
Es como cuando, le dije a David el otro día, como cuando abres una tapa en las películas de un egipcio, no sé qué, y se liberaba una maldición, pues igual que cuando sacaron a Franco, que si la pandemia, que si todo el mundo polarizado, que si ahora ya, bueno.
Efectivamente.
Pues sí, que hace ya unos años que sacaron a Franco de donde estaba.
Sí, el hombre, en el día de hoy.
Mirillo del Valle de los Caídos, y pues la maldición nos abruma.
Que nos vamos, que no
nos
vaya
vamos,
a ser.
Sí,
no vaya
dejamos
a ser que...
ahora con el micro de Almaraz, después con Vicente, y ya se quedan con la brújula de Rafa Torres.
Y que pasen buen fin de semana.
Exactamente.
Que nos escuchamos el lunes.
Adiós.
Chao, chao. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that I'll live me.
Elijo sentarme a merendar con mi abuela y escucharla sin prisas. Elijo escuchar historias con quien ha vivido todas. Elijo compartir. Elijo cuidar.
Cofinanciado por el Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura.
Buenas tardes, nos vamos a esta hora hasta Campo Arañuelo para hablarles de energía, y es que Extremadura es hoy un motor energético del país. Desde la central de Almaraz hasta las renovables, nuestra tierra asegura empleo, desarrollo y sostenibilidad. Además, la central de Almaraz es la instalación eléctrica que más aporta al sistema eléctrico estatal. Supone el 7% de la energía que se consume en el país. Es lo equivalente a alrededor de 4 millones de hogares. Y luego está Almaraz como motor económico de una comarca, 3.800 puestos de trabajo directos, alrededor de 44.400 habitantes de Campo Arañuelo, que depende de una manera u otra de la central de Almaraz. Hoy vamos a hablar de todo esto, un programa con la promoción de la Junta de Extremadura. Saludamos ya encantados a Manuel Carreño, es el vicepresidente de la plataforma Sí Almaraz. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Onda Cero.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues muy pendiente de esa noticia que conocíamos en los últimos días, Iberdrola, Endesa y Naturgy, que preparan ya la petición oficial de prórroga de Almaraz para antes de que acabe este mes de octubre. Vuestra plataforma muy activa con respecto a este asunto, ¿cómo la habéis acogido?
Pues con esperanza. De alguna manera es un paso que va en la línea de la continuidad de la operación de la central, y evidentemente desde la plataforma cualquier noticia que nos lleve a que sea efectiva esa operación más allá de los años 27 y 28, pues lo recibimos con ilusión. Y a su vez con la incertidumbre, porque todavía no se ha consumado, digamos, de alguna manera.
Sí. ¿Cuándo nacéis? ¿Cuándo nace la plataforma Sí Almaraz? ¿Y en qué contexto nace, no? ¿Qué pasaba en ese año?
Bien, la plataforma nace en diciembre del 2024, del año pasado. No llevamos ni un año con ella en marcha. Surge de una conversación con un amigo de la infancia, también de Naval Moral de la Mata y compañero de trabajo en la central, Fernando Sánchez Castilla, que es alcalde del municipio de Belvís, y surge porque veíamos una carencia de acción social, ¿no?, por la reivindicación de la continuidad de la central. Veíamos que ya se estaban lanzando noticias sobre el cierre de la central, porque acordaros que este tema está establecido desde el acuerdo que firmaron las empresas y el gobierno con Enresa, la empresa desmanteladora, en el año 2019, se aproximaba la fecha y no había ninguna actividad social a nivel reivindicativo, ¿no?, en la comarca. Entonces decidimos crear la plataforma para poner en conocimiento de la sociedad, de las autoridades, de empresas del entorno, pues la situación en la que se quedaría la comarca y la región cuando llegue esa fecha. Estamos hablando que de Almaraz dependen 800 puestos directos. Hoy, que estamos en parada de recarga en la unidad 2, hay trabajando unas 1.200 personas adicionales, o sea, 2.000 personas hay trabajando hoy en la central. Y además se calcula que los empleos directos e indirectos, la totalidad y los inducidos, estarían en torno a 4.000. Estamos hablando de una población en la comarca de 40.000 habitantes, es en torno a un 10%. Es una cantidad bastante importante como para que la sociedad estuviese informada de lo que iba a ocurrir. Y ahí empezamos con una serie de campañas informativas, de concentraciones. Realizamos el 18 de enero aquí en la puerta de la central una concentración que se calculó que asistieron 7.000 personas. Nosotros desde la plataforma creemos que fueron más, porque había unos chalecos, no sé si os recordáis, íbamos con unos chalecos amarillos, estos, como los que llevamos en el coche,
sí.
Y había 12.000 preparados y había mucha gente sin chaleco. Entonces, ese fue el primer movimiento social que se realizó, que para nosotros fue un éxito.
Y han sido muchas más. ¿Qué supondría el cierre, por tanto, de la plaza para el municipio de Almaraz, para todo el campo Arañuelo? ¿Cuál es la principal preocupación de los vecinos de la zona?
Pues la principal preocupación, evidentemente, es el empleo. Pero el empleo lleva detrás más situaciones, ¿no? Lleva despoblación, porque desaparece el empleo, desaparece gran parte de la población del entorno. Lleva una disminución de la actividad económica, evidentemente. No hay personas trabajadoras, población activa, que es la que consume en el día a día y demás, y eso haría que muchas pequeñas empresas, comercios, talleres, restauración, en fin, todo eso mermaría. Yo soy conocedor de la situación, por desgracia, de lo que ocurrió en Zorita, en Guadalajara, con el cierre de la primera central, que empleaba bastante menos gente de la que se emplea aquí, y dar un paseo por el entorno de Zorita es desesperante.
¿Hay alternativa al Maraz?
Pues ahora mismo no la hay. Es decir, una empresa puntera que requiere personal muy especializado, con un empleo de alta cualificación y de formación, ahora mismo en el entorno de Almaraz no lo hay. Es decir, en el campo Arañuelo no existe una empresa que emplea ese número de personas de esa cualificación y de esas condiciones. Y no creo que la haya en Extremadura.
Bueno, pues muy pendiente de esa petición de prórroga de Almaraz, de esa petición oficial que han realizado las eléctricas en los últimos días. Manuel Carreño es el vicepresidente de la plataforma Así Almaraz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
¿Trabajas y quieres mejorar tu futuro? UGT Extremadura te lo pone fácil. Descubre la oferta formativa del SESPE en nuestra web formacionparaelempleo.es o llámanos al teléfono 924 48 53 70. La formación es tu fuerza. No la dejes escapar. UGT siempre contigo. Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.
Bueno, pues aquí estamos inmersos en la sexta Bienal Mario Vargas Llosa, que ha traído, trae todavía a Cáceres, Badajoz y Trujillo muchas actividades. Hoy además en las tres sedes, en Cáceres, en Badajoz y en Trujillo. En Badajoz ha habido firma de libros, la protagonista es la novela La historia hispanoamericana. En Trujillo hay muchas actividades dentro del plan de fomento de la lectura. Y hoy en Cáceres, esta mañana, Feria del Libro, y esta tarde en el Gran Teatro, los protagonistas somos nosotros, los medios de comunicación y la literatura. Consejera de Turismo y Cultura, Victoria Bazaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Intenso, intenso programa.
Intenso.
intenso pero completo, porque la verdad es que no podemos asistir a todo a la vez y te quedas con las ganas, ¿no? No sabes cómo disfrutar de una oportunidad como esta de tener al elenco de escritores, escritoras, periodistas, comunicadores, sabes, pensadores que tenemos por nuestras tres ciudades trabajando y además tocando al público, hablando con la gente, porque lo bonito de toda esta Bienal es que es, bueno, de acceso libre a todo el que quiera. Y se van llenando todos los sitios de gente con un gusto por ver a su, bueno, pues a ese escritor al que ha seguido, al que tiene mucha fe y que me cuentan muchas cosas, la verdad, por la calle, de qué bonito, qué maravilla, qué idea más buena, etcétera, ¿no? Así que contentos.
Bueno, hemos tenido aquí en Onda Cero la suerte de tener hoy, esta mañana, a David Duclés, con esa península de las Casas Vacías. Esperemos darle suerte por la cercanía que tiene para nosotros. Todos los escritores lo merecen, sin duda que sí. Yo decía que hoy hay actividades, pero mañana, que es el último día ya, es un día potente, porque además hay clubes de lectura extremeños, varias actuaciones, hay firma de libros de todos estos autores que por la tarde conocerán el veredicto de la entrega del premio de literatura en un acto, en una gala que tiene lugar a partir de las 9:30 en el Gran Teatro, consejera.
Pues ahí está ya el plato fuerte, el cierre de esta Bienal, el entregar este maravilloso premio y que además está causando muchísima intriga. Yo tengo un montón de quinielas que me hace todo el mundo de ver quién va a ganar y quién se lo va a llevar, ¿sabes? Y como llevan tantos días aquí hablando con la gente y hablando de su libro, quien no lo haya leído, ¿sabes qué es que este premio, esa novela escrita ya y publicada, no a novela inédita, con lo cual ha habido juego para que la gente, claro, pueda tener opiniones y verlo, comprarlo, leerlo, y bueno, hay mucha inquietud por saber quién es. Yo la verdad es que he tenido la suerte de estar con todos, de escucharlos a ellos, cómo lo escribieron, por qué lo escribieron, qué escribieron, etcétera, y no sabría decirte quién es el que debe ganar el premio, ni mucho menos, pero hay mucho entusiasmo y bueno, la organización lo guarda absolutamente en secreto,
sí.
Y se desvelará el sábado por la noche a las 9:30, ya como colofón de estos días, de esta Bienal, que tan importante ha sido traer aquí a Extremadura, a Cáceres y con las extensiones de Trujillo y Badajoz.
Cierto, yo además esto en la calle nos pasa, cada uno tenemos nuestro escritor favorito. Me encuentro con un amigo, me dice que digo yo con Dabeli, otro es un lector apasionado de Martínez de Pisón, yo hablaba de David Duclés, pero bueno, yo con da igual, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus favoritos. La firma de libros de todos ellos, por cierto, mañana a partir de las 12 en el Gran Teatro. Luego hablaremos del nuevo libro electrónico. Habrá lo que se llama Voces Discordantes. Están Juan Luis Cebrián, Álvaro Vargas Llosa, el hijo del escritor, y Rubén Amor, son periodistas muy conocidos. Por la tarde, las enseñanzas de Vargas Llosa en el Gran Teatro, y luego, como decíamos, la entrega del premio, con lo que finaliza esta sexta Bienal, que como hemos contado, es la primera vez que salía del continente hispanoamericano y ha recalado en Extremadura, consejera.
Pues sí, eso ha sido, yo creo que el hito más importante es que los hemos traído aquí, que han venido, los viajes siempre los hacemos nosotros hacia allá, pues ellos han venido. Y para entrar en Europa, para empezar a dar a conocer esta Bienal dentro de Europa más directamente, porque es una Bienal mundialmente conocida, pues han querido que fuera en Cáceres, en Extremadura, y se han sentido y se sienten, yo que estoy constantemente con ellos, en casa, sienten que es el sitio donde tiene que estar la Bienal y donde puede ser además, bueno, pues ese culmen ya de verdad de esta alianza importante en torno a la cultura hispana, ¿sabes? Ese mestizaje del que hablamos continuamente, y nosotros estamos, bueno, satisfechos de que se haya sido una de las iniciativas de este mestiza que tanto contamos, este interés que tiene el gobierno, porque esos viajes de ida y vuelta y esas oportunidades que podamos tener a un lado y a otro sean reales. Nuestro sector del libro, que lo tenemos en Extremadura, editores, ilustradores, libreros, pero sobre todo escritoras, talleres de escritura, etcétera, ¿no? Clubes están entusiasmados. Ellos pidieron que hiciéramos algo, que nunca se había hecho nada. Y bueno, pues creo que lo hemos hecho. Y es el inicio de un proyecto grande también en torno a la literatura y al libro. Creo que debemos seguir trabajando en posicionar. Es un modelo además de posicionamiento de la región a través de estos hitos culturales que hacen que la mirada hacia nosotros sea más allá de cómo está el territorio, de conectado o no conectado, nadie se ha preocupado de cómo ha tenido que venir hasta aquí, porque el hecho era tan importante y la cita es la que es, y tenemos que trabajar así mientras además no tengamos una infraestructura de transporte lo suficientemente normales como para que nadie se lo plantee de otra manera. Pero ahora sí, nosotros vamos haciendo que haya citas que se relacione a Extremadura con la literatura de nivel, con la literatura hispana, bueno, pues todo esto va mejorando nuestra imagen en todos los mercados, en el del turismo, claro, en el de la cultura, en el social, en el económico, etcétera, ¿no?
Bueno, pues ténganlo en cuenta, lo digo por los lectores, porque aunque hay muchas actividades, les recuerdo, mañana todos los 6 finalistas van a firmar sus libros en el Gran Teatro y auguro yo que habrá grandes colas. Consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga, un placer como siempre, enhorabuena, gracias.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Onda Cero, Extremadura.